Doctor Jacinto Batiz, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Tiene un amplísimo currículum, destacado profesional de la asistencia en atención primaria, experto en ética y deontología, director durante 24 años en la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurchi, desde el año 2017 cabeza visible del Instituto para Cuidar Mejor, perteneciente a este centro, San Juan de Dios de Santurchi, también presidente de la sección de cuidados paliativos de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Solo es parte del currículum. Es autor de numerosas publicaciones, muchos libros, escritos y conferenciante. Y hoy está con nosotros para hablar precisamente de un libro que lleva por título Cuidadme así, decálogo para morir bien.
Sí, yo lo que quería era reflexionar y compartir estas reflexiones que he aprendido a lo largo de la atención que he tenido y el acompañamiento a los enfermos que se encontraban en el final de la vida y junto a sus familias. Entonces, no me he querido quedar con esas reflexiones para mí, jubilarme sin más y ya está, ¿no? Creo que era un deber como médico compartir todo esto con no solamente con la sociedad, sino también con mis colegas. Y bueno, se me ocurrió escribir este libro, Cuidadme así, porque de alguna manera la gente se plantea un poco muchas dudas de cómo hacer un documento de voluntades anticipadas, ¿no? El llamado testamento vital. Y a mí se me ocurrió que podría dar algunas pautas de cómo me gustaría que a mí me cuidara cuando llegara mi momento. Entonces, si esto les ayuda a otros a elaborar también su documento, pues yo encantado. Y este fue el motivo de ese libro.
Un libro del que vamos a entresacar tal vez algunas líneas para entenderlo y para invitarles a su lectura. Porque, ¿a quién va dirigido?
Yo este libro lo he escrito para todas las personas que lo quieran leer porque les va a servir. A todos, a cualquiera, profesionales o no. Seguramente los profesionales digan, bueno, esto ya lo conozco. Pero yo cuando leo a otros compañeros que hablan de temas que dan por supuesto que yo los que podría conocer, siempre aprendo algo de ellos. Entonces, si a ellos les interesa, fenomenal. Pero fundamentalmente lo he escrito con un lenguaje claro para que lo pueda entender cualquier persona. Y entonces esa sí ha sido mi misión, dirigido a todos. Por eso este libro lleva ya un año en formato digital en la página web de nuestro hospital, que se lo pueden descargar gratuitamente, pero bueno, ahora la editorial San Pablo me ha solicitado el publicarlo, hacer una edición en papel, y yo encantado porque ellos tienen capacidad de distribución muy, muy amplia y universal pues, por todo el estado, ¿no? Con lo cual, fenomenal.
Un libro prologado por el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura.
Sí, además te voy a contar por qué le pedí a él que lo prologara. Cuando se aprobó la ley de eutanasia, Joseba me planteó... Nos planteamos los dos, bueno, ahora qué va a decir la Iglesia, ¿no?, sobre este tema. Y los dos convenimos que no era cuestión de confrontar y oponernos a un derecho que el gobierno o el Estado, mejor dicho, había dado a los ciudadanos. Pero que había que hacer algo para poder ayudar un poquitín a que los cristianos tuvieran también algunas ideas claras. Y entonces se nos ocurrió... ¿Y por qué no hablamos del tema del documento de voluntades anticipadas, que a veces tienen miedo a hacerlo los ciudadanos, porque dicen, jo, esto de hablar de temas de la muerte, pues mira, esto ya lo dejamos para otro día. Y cuando lo dejan para otro día, ya no da tiempo, porque el paciente se queda inconsciente, no es capaz de poder explicar cómo quiere que le cuiden y tienen que decidir otras personas por ellos. Entonces... El obispo Joseba dijo, pues vamos a hacer una campaña en la diócesis para que se pueda elaborar este documento y tal. Y entonces me pidió que colaborara con la diócesis y lo que hicimos fue dar charlas en las distintas vicarías en este sentido, ¿no? Acompañada por otra profesional también que de la diócesis que médico y que también es experta en estos temas. La verdad es que tuvo mucha afluencia de personas y entonces a raíz de esto pues dije, hombre, pues un día recogí todas las ideas y voy a escribir el libro y quién mejor para que lo prologue él. Y lo prologó y bueno, ese es el motivo.
¿Qué es el documento de voluntades anticipadas?
El documento de voluntades anticipadas es la expresión por escrito de cómo quiere el paciente o la persona, cuando esté enfermo, que le cuiden, ¿no? Y entonces en ese documento lo que quiere expresar es si quiere que le prolonguen su agonía con todos los tratamientos que haya, a pesar de que esos tratamientos les provoquen mucho sufrimiento y que le prolonguen, aunque sea a costa de meter tubos por todos los lados, o que lo que prefieren es que, por favor, que no me hagan esto. Yo no quiero que prolonguen mi agonía, sino lo que quiero es que alivien mi sufrimiento. Y le da una serie de pautas para que los médicos sepan cómo actuar. Esos documentos tienen ya unos apartados que facilitan un poco para que quien los vaya a elaborar sepa cuáles son los asuntos que tiene que abordar. Pero ese es el documento que es útil porque hay momentos en los que el enfermo no puede expresar porque ha quedado inconsciente o está en coma, etc. La verdad es que los que hacemos paliativos no necesitamos a veces echar mano de estos documentos que hayan escrito hace 3 años o 2 años, porque estamos hablando con el enfermo continuamente y nos va diciendo él lo que quiere, con lo cual esto lo vamos nosotros registrando en la historia clínica y las últimas voluntades son las últimas voluntades, lo que nos vaya diciendo el enfermo en cada momento, que no obliga a que los médicos tengamos que hacer caso a ese documento si el paciente no está diciendo otras cosas distintas en un momento ya más reciente, ¿no?
El libro Cuidadme así, decálogo para morir bien, tiene 10 puntos, es un decálogo, se estructura en 10 capítulos. Vamos a ellos, son 10, pero en breve podemos ir repasando. El primero es tratadme como a una persona.
Claro, dicho así, parece que si es que somos una persona, claro, pero a veces se nos olvida, sobre todo a los profesionales, se nos olvida que el paciente es una persona. Y es una persona además con 4 dimensiones, la dimensión física o biológica, que es a los profesionales sanitarios, la sabemos tratar, la dimensión emocional o psicológica, la dimensión social o familiar y la dimensión espiritual o trascendental. Si al paciente solo le tratamos desde una dimensión, como puede ser la biológica, seguramente igual no se muere del todo bien. Por eso tenemos que considerar que le traten como una persona. Y esto es lo que yo también pido para mí.
El segundo punto, permitidme expresar mis sentimientos.
Al menos tenemos que escuchar al que se está muriendo para que diga cómo se siente. ¿Cómo se siente ante una situación que está acabando ya, está acabando su vida, está llegando al final? Por lo menos que pueda expresar cómo quiere que le cuiden, expresar cómo se siente, el miedo que tiene, todas aquellas emociones que siente en ese momento. Y que no le digan, bueno, no se preocupe, nosotros ya nos encargamos. No, escúchenme, por favor. No es el momento de que me den consejos, es el momento que ustedes me escuchen.
Permitidme participar en las decisiones sobre mis cuidados.
Claro, el que se está muriendo es él, ¿no? Y entonces, en este caso, sería yo, ¿no? Entonces, por favor, que me pregunten a mí cómo quiero yo que me cuiden, que no le pregunten a mi familia. Hombre, si yo estoy inconsciente y no puedo responder, que sí, que le pregunten a mi familia. Pero si no, que me pregunten a mí. ¿Cuántas veces estamos acostumbrados a que se dirigen a las familias y el enfermo está ahí consciente y no cuentan con él? Yo creo que esto hay que corregirlo.
No me dejéis morir solo.
La soledad es uno de los síntomas que más sufrimiento produce al final de la vida. Esto es lo que hemos constatado, al menos yo, en los años que llevo cuidando y acompañando a estos enfermos. La soledad, sobre todo esa soledad obligada, ¿no? Sabemos que hay 2 tipos de soledad, la voluntaria, que uno quiere estar solo para reflexionar o para que no le molesten, pero hay soledades obligadas, ¿no? Que ahí te aparcan y te quedas solo. Esto es una muerte con mucho sufrimiento.
Cuando os pregunte, no me engañéis.
Claro, yo creo que lo importante es que para poder tomar una decisión yo tengo que saber lo que me ocurre. Y si el médico no me lo dice porque tiene miedo a que esa verdad me pueda influir negativamente, pues yo voy a tomar decisiones equivocadas seguramente. Lo que sí, yo he aprendido que para decir la verdad no hay que decir toda la verdad, pero que lo que se diga sea verdad. Y entonces yo creo que eso, yo necesito que no me engañen. Fundamentalmente esa sería la conclusión. No me engañéis, por favor, decirme la verdad. Bajito para que no me asuste, como dice Perich en un chiste, ¿no? Doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Así quiero que me la digan. Que aprendan a comunicarse conmigo, que de esto carecemos mucho los profesionales sanitarios, y tendríamos que aprender a tener habilidades en comunicación para saber dar bien las malas noticias que no sabemos a veces.
Punto número 6, no me juzguéis.
Claro, estamos llegando al final y hemos hecho muchas cosas en la vida antes de morirnos. Todos, cada uno en sus esferas. Pero, y habremos hecho cosas mal, pero por favor que no me juzguen, ¿no? En ese momento. Que no esté oyendo comentarios y decir, ¿y por qué no viene su hija a verle? Claro, seguramente que no la ha tratado bien y tal. Es decir, en ese momento no se puede juzgar. Hay que tratar de comprender, escuchar y ser comprensivos, ¿no?
Comprendedme y ayudadme a afrontar mi muerte.
Claro, estoy en una situación que es complicada, que es difícil, se acaba todo, ¿no? Y entonces alguien me tiene que ayudar a ver la muerte de frente, ¿eh? Y en esto es lo que los profesionales a veces hacemos un trabajo, yo creo que en paliativo es muy importante, porque es un trabajo en equipo, desde profesionales sanitarios, clínicos, trabajadores sociales, psicólogos, pastoralistas, que entre todos cubrimos esas cuatro necesidades que decía al principio y podemos afrontar mejor ese final, ¿no?
Cuidadme como os gustaría que os cuidaran.
Claro, yo esto lo he aprendido siempre cuando voy a que me atiendan, pues en un banco o en una oficina, funcionario, y veo que bueno, pues que me atienden ahí de cualquier manera, pues la verdad es que digo, joder, si él estuviera en mis circunstancias, seguramente que igual no le gustaría así, ¿no? Yo hoy salgo para Tarragona a dar una conferencia en unas jornadas nacionales de administrativos sanitarios, ¿no? Y me han invitado a dar una conferencia de inauguración en la que les voy a explicar que los administrativos sanitarios también pueden humanizar la asistencia sanitaria. Porque a veces ellos son los que nos reciben en la recepción de los hospitales o los centros sanitarios. Y claro, nosotros vamos con mucho miedo. Pero si el sanitario, lo primero que nos plantea es decir, bueno, y los papeles de no sé qué y el volante y no lo ha traído, pues entonces no puedo atender. Y yo estoy con esta enfermedad y me lo estoy pasando mal, pues podemos cambiar, ¿no? ¿Le gustaría al administrativo sanitario que le atendieran así si tuviera esa situación? Y yo siempre digo, si alguna vez tenéis dudas, les digo a mis colegas, si alguna vez tenéis dudas de cómo cuidar a una persona, porque él no os lo puede decir porque está inconsciente, pensad, si yo estuviera en su situación, ¿cómo me gustaría que me cuidaran? Hacerlo de esa manera y de esa manera no nos vamos a equivocar.
El punto 9 necesitaría probablemente de unos cuantos minutos. Jacinto Batiz, no adelantéis intencionadamente mi muerte.
Sí, pero también digo que no adelantéis intencionalmente mi muerte, pero tampoco prolonguéis innecesariamente mi agonía, sino que me ayudéis a morir sin sufrimiento. Y para eso, hacerme lo que tengáis que hacer. Si me tenéis que dar más dosis de morfina porque no se me quita ese dolor, y por darme más dosis se adelantara mi muerte, eso no es ninguna eutanasia. Si me quitáis aquellos tratamientos o no me ponéis aquellos tratamientos que son más insufribles que la propia enfermedad y ya son inútiles, eso tampoco es ninguna eutanasia. Pero yo no quiero que adelanten mi muerte, ¿eh? Soy cristiano y lo defiendo desde esa manera. Respeto, por supuesto, a los que lo quieren desear, porque hay que pensar lo siguiente. La muerte para muchos enfermos es la solución, porque no pueden seguir viviendo así. Lo que ocurre es que yo como médico, cuando un paciente me plantea ese adelantamiento de la muerte, siempre les pregunto por qué desean que le adelante la muerte. Y siempre hay una causa. Si esa causa la podemos resolver, seguramente no quieran adelantar la muerte. Y la mayoría de las veces que no quieren seguir sufriendo. Y entonces nos tenemos que nosotros ofrecer o procurar que nuestros tratamientos, nuestros cuidados, alivien su sufrimiento.
¿Se distingue bien los cuidados paliativos de la eutanasia?
Yo creo que no. Yo creo que hay una confusión. Más que de los cuidados paliativos de la eutanasia, de la sedación, que es un tratamiento de cuidados paliativos, correcto, sí. Un tratamiento correcto, exacto. Si se administra bien, con respecto a la eutanasia. Y por eso es importante la divulgación. En ese instituto para cuidar mejor, del que tú has citado, el que yo estoy dirigiendo actualmente en el Hospital San Juan de Dios Santurci, uno de los elementos de ese instituto es la divulgación, además de la formación, de la innovación y de la investigación en cuidados paliativos. Pero también, como sabes, yo estoy también, pertenezco a la Fundación Pia Aguirreche, que también tiene como objetivo, entre ellos tiene también la divulgación de los cuidados paliativos y la formación en cuidados paliativos. La sociedad debe de conocer y no debe de tener miedo a los cuidados paliativos, porque piensan que los cuidados paliativos son como eso, la última inyección que le van a poner ya para acabar, ¿no? No, los cuidados paliativos no tienen que ver nada con la muerte. Los cuidados paliativos cuidan la vida, hasta que llegue la muerte. Lo que hacen es no prolongar tampoco la vida innecesariamente, lo que hacen es ensanchar esa vida que le quede al paciente. Y entonces hay diferencias entre sedación y eutanasia que conviene explicar a los ciudadanos.
Es lo que hemos pretendido en este comentario. Y el último punto del decálogo, cuidad a mi familia para aliviar su pena.
Claro, yo me he dado cuenta que cuando un paciente se fallece, pues la verdad es que la familia queda con pena. Y tenemos que ayudar. Los paliativistas sabemos que nuestro trabajo no ha acabado con la muerte del paciente. Tenemos que seguir ayudando a la familia, ¿no? Y bueno, esto se hace en todas las unidades de paliativos y todos los profesionales ayudan a aliviar la pena de estas familias. Yo también pido para mí, porque me imagino y creo, y así lo vamos, estoy completamente convencido, que se van a quedar con pena. Pues que les ayuden, ¿no? Yo sí sé que les van a cuidar a mi familia por esa pena, por mi pérdida, yo ya creo que de esa manera también me voy a quedar tranquilo y me voy a morir mejor, porque sé que les van a cuidar a ellos.
Esas son muchas pistas que hemos dado, no lo vamos a contar todo de este libro. Cuidadme así, decálogo para morir bien. No lo hemos contado, podíamos haber hecho el comentario al comienzo, lo hacemos ahora. Jacinto Batín, doctor, ¿cuál es la génesis de este libro? ¿Fue una conversación con un periodista?
Fundamentalmente fue la génesis del decálogo.
Del decálogo.
No del libro. Del libro decálogo. Que he comentado, que fue de todo aquello que aprendimos en esa campaña de voluntades anticipadas de la diócesis, ¿no? Sí, sí. Pero del decálogo de los 10 puntos fue porque un periodista me dijo, oye, Jacinto, y a ver, danos pues eso, algunas pistas para que los médicos puedan ayudar a morir bien a las personas. Y yo dije, mira, yo no me siento capacitado para decir a mis colegas qué es lo que tienen que hacer para ello, ¿eh? Cada uno sabemos todos los instrumentos y herramientas y la ciencia que tenemos para poder aplicarla cuando un paciente se está muriendo para ayudarle a que no sufra. Pero yo sí voy a decirte cómo me gustaría que me cuidaran a mí. Y estos son los 10 puntos. Y esa fue la génesis. Después han ido, diríamos, cada uno de los epígrafes ha ido ampliando, pues para poder dar, diríamos, más profundidad a cada uno de los puntos, ¿no?
El Hospital San Juan de Dios, que además está de celebración, una efeméride importante.
Sí, sí, sí. El Hospital San Juan de Dios cumple 100 años, el año 24. Y bueno, pues la verdad es que estamos encantados de poder. Hemos tenido ya varios eventos públicos en los que hemos podido demostrar no solamente cómo hacemos las cosas, cómo las hemos hecho en favor de los vizcaínos dolientes durante 100 años, en la época de la polio, en la época de la guerra civil, que se atendía a los dos bandos, a los heridos de los dos bandos, en la época de posguerra, que también se adaptó a las necesidades emergentes de ese tiempo. Y después el tema de los paliativos, que es una de las, diríamos broches de esto. En este momento también, en próximos meses, se va a celebrar un evento importante de traumatología, que también es otra de las especialidades características de nuestro hospital, y queremos ponerlo en valor. Creemos que este hospital ha aportado mucho a la sociedad vasca, concretamente a los vizcaínos. De entrada, yo en 2016 escribí mi tesis doctoral sobre las aportaciones sociosanitarias del Hospital San Juan de Dios de Santurchi, de todo lo que había hecho, ¿no?
¿Qué llamado nos deja?
Primero, cuidemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, que les cuidemos como yo digo, como he dicho antes, como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros. Eso por otro lado. Pero no quisiera dejar de lanzar un mensaje a los políticos, ¿no? Yo siempre, cuando escribo un artículo de opinión, el último párrafo lo dejo para que lo lean los gabinetes de prensa de los políticos, ¿eh? Luego me tiran de las orejas, no a mí, al director de mi hospital, ¿no? Pero yo siempre digo, por favor, hagan una ley para cuidar y para aliviar el sufrimiento de las personas. No nos han hecho mucho caso. Primero han hecho una ley para eliminar a las personas que sufren. con la eutanasia. Y yo creo que había que cambiar. Primero había que haber hecho una ley para aliviar el sufrimiento de las personas. Y si con esa ley hubiese gente que hubiese persistido en su petición de eutanasia, que hubiesen hecho la ley de la eutanasia. Pero bueno, ya está hecho. Lo único que me queda es decir que se hagan bien las cosas y que se sigan cuidando bien a las personas. Y que confíen en todos los sanitarios del País Vasco, que yo creo que de la sanidad vasca, porque creo que están muy bien preparados y que nos pueden ayudar mucho. Yo, si tuviera que elegir un sitio para morirme, que lógicamente va a ser muy probable que lo haga en nuestra comunidad autónoma vasca, en Euskadi. Y si puede ser, en mi hospital.
Doctor Jacinto Batiz, muchas gracias.
Yo os doy muchas gracias a los medios de comunicación, en este caso a Radio Popular, que se haga eco de lo que son los cuidados paliativos, porque divulgando lo que son los cuidados paliativos, estáis ayudando a cuidar mejor a las personas. Sois partes también de ese equipo que nos dedicamos a cuidar a las personas. Así que gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, seguro.